En 10 días, sí, haciendo y mirando el calendario, vemos que en 10 días acaba este verano, que sin duda recordaremos como uno de los veranos más cálidos. Hemos tenido varias olas de calor, hemos tenido varios días de esos de temperaturas extremas, incendios incontrolables. Hemos visto que el agua en algunas comarcas ha comenzado a escasear, que hay restricciones. En Euskadi hemos arrancado una semana con noches tropicales, con termómetros que no han bajado de los 28-29 grados en muchos lugares. En este caso se debe, nos dicen, al huracán Daniel. Así nos lo indica nuestro meteorólogo Arnaiz Fernández.
Del ex huracán Daniel al oeste peninsular, desde esa posición nos han enviado vientos de componente sur, tanto en altura como en superficie, y ha generado que las temperaturas sean muy suaves para esta época del año. De hecho, ha inyectado una masa de aire cálido presente en el norte de África.
Parece que el jueves vamos a volver a unas temperaturas más habituales en esta época del año, pero sin duda algo está cambiando. Estereiz Burua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti, sí, algo está cambiando sin duda. Y a este calor sumamos que parece que ya no sabe llover, llueve peor. Esa lluvia llega ahora de forma esporádica y más violenta, como lo hizo ayer por la noche, como tú mencionabas hace unos minutos. Nos dirigimos sin duda hacia un clima más cálido, más árido, que por supuesto aumenta el riesgo de incendios de alta intensidad. Ya no hace falta viajar al polo para ver los efectos del cambio climático. Y hace años que la comunidad científica nos lo anunció lo que podría pasar y está pasando, pero además incluso antes de lo que lo habían predicho. Hoy hablamos con una científica, geógrafa, experta en cambio climático y la primera mujer que fue nombrada presidenta de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial.
Ella preside esta comisión desde el año 2018. Manola Brunet, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, este verano que acaba ha sido, no sé si menos caluroso o esperan que sea menos caluroso que el que viene. ¿Debemos hacernos a la idea de que esto va a ser así?
A ver, pues sí, no tanto quizá para el próximo verano o el siguiente, pero sí que en términos de unos pocos años esto va a ser no la tónica normal, es que lo vamos a recordar como un verano fresco con respecto a lo que se espera que en los años 2030 y 2040 sean los veranos, especialmente en la península ibérica, que es una de las estaciones que tiene tasas de incremento térmico más acusadas.
Esta crisis climática, este cambio climático del que estamos hablando, ¿explicaría, por ejemplo, ese calor que han tenido en el Reino Unido que ha llegado a fundir las vías de los trenes, ese calor del Ártico que está deshelando grandes polos?
Pues sí, sin ninguna duda. Además, ya se han hecho ejercicios de atribución de causas para medir cuánto el calentamiento había contribuido a que se observaran esas temperaturas excepcionales de más de 40 grados en el Reino Unido, un lugar en donde el clima es tremendamente variable y muy afectado por la circulación oceánica, de tal manera que no es esperable que se registren temperaturas como lo han hecho este año. Y en los estudios de atribución se ha llegado a la conclusión de que el cambio climático de origen humano ha hecho 10 veces más probable la ocurrencia de este tipo de veranos, con lo cual lo que podemos esperar hacia el futuro es que tengamos situaciones de este tipo, pero todavía más acusadas.
A ustedes, a los científicos, a las científicas, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de este verano, de lo que está pasando? ¿Qué es lo que más les sorprende de este clima? Porque, claro, que nosotros, por ejemplo, hoy en Euskadi tengamos noches tropicales, noches en las que nos bajamos de los 20 y tantos grados, que estemos en septiembre, esto le tengo que decir que, por lo menos en lo que uno recuerda, no ha ocurrido nunca. Pero, ¿a ustedes qué les llama la atención?
Bueno, pues a ver, de alguna manera también es esta situación alargada en el tiempo, porque si recordáis, este calor de bochorno, que en el caso de la fachada mediterránea de la península, pues es absolutamente claro, llevamos sin tregua desde el 15 de mayo hasta hoy en día, que estamos casi ya a mitad de septiembre, a 13 de septiembre, con unas temperaturas tanto diurnas como nocturnas tremendamente elevadas. Mínimo de noches tropicales a noches tórridas en el verano mediterráneo han sido de lo más normales. Yo destacaría esa persistencia del calor fuera ya de las propias olas de calor que determinan que durante unos cuantos días las temperaturas se acerquen, sobrepasen los 35 de largo, se acerquen a los 40 y dependiendo del punto de la península en que nos encontremos, superan claramente esos 40 y pico grados. De tal manera que yo lo que sí que señalaría es la persistencia en el tiempo del calor, de un calor bochornoso, en donde la humedad y las altas temperaturas serían lo más característico. Y también el hecho, señalaría, de estas olas de calor sincrónicas que han afectado a la mayor parte del hemisferio norte, desde el sudeste de Estados Unidos al conjunto continental de Europa, a las Islas Británicas, a la Península Arábica, a la India, a China, etcétera. Por tanto, sincronización de olas de calor y persistencia del calor fuera de lo que consideramos olas de calor sería lo que yo destacaría.
Si no hacemos nada, si no nos movemos, ¿qué puede pasar dentro de 10, 20 años?
Pues que las temperaturas que hemos alcanzado durante estos episodios de olas de calor sean las temperaturas esperables para el verano. Es decir, bueno, pues ya se hacían ejercicios de proyección de las temperaturas estivales a partir, por ejemplo, pues de la ola del 2003. Colegas del servicio británico proyectaban cómo serían las temperaturas veraniegas para el conjunto de Europa y mostraban claramente que las temperaturas que se alcanzaron durante las olas del calor del 2003 se convertirían en temperaturas normales, se decía en la década de los 2030, pues ya casi lo estamos viendo y no hemos llegado todavía a esa fecha. Lo mismo, si seguían las proyecciones de temperaturas hacia finales de siglo, pues en los años 40, en los años 50, lo que en los años 30 serán olas de calor, se convertirán en temperaturas normales en esas otras décadas. Por tanto, bueno, pues hemos tenido un verano tórrido y hemos de esperar que tengamos todavía veranos muchísimo más tórridos que el que hemos pasado.
Sociedad,
lo estamos pasando, realmente.
Sociedad preocupada por esta crisis climática. ¿Usted como científica ve a quienes tienen que tomar decisiones preocupados por esta situación?
Pues desafortunadamente no. Y este es el problema clave. Porque serían los gobiernos, especialmente los gobiernos de los países más desarrollados, que han basado todo su desarrollo en el uso masivo de combustibles fósiles, más las grandes corporaciones, incluyendo las corporaciones financieras que todavía pues financian la exploración o la extracción de carburantes fósiles, pues yo no las veo. Sí que veo una especie de lavado verde, por parte de las empresas, mucha blablabería por parte de nuestros políticos, pero realmente poca acción. Y en ese sentido, mientras no se ponga el acento en la reducción de emisiones, especialmente de emisiones de dióxido de carbono, que son el subproducto de las combustiones usando carburantes fósiles, pues desafortunadamente el sistema climático seguirá desbocado como lo estamos viendo.
Y en este caso entiendo, señora Brunet, que la piedra, o bueno, digamos, el principal en modo de acción está en los gobiernos. Es decir, que si los gobiernos no toman decisiones ya, no hay nadie más que lo pueda hacer, porque las cumbres climáticas de las que tanto hablamos sí que marcan directrices, pero no son de obligado cumplimiento.
Exactamente. Entonces, por mucho que las Naciones Unidas, pues ahora mismo, dentro de poco, tendrá lugar la próxima COP, en la reunión de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, pues se pueden dar indicaciones, van a decir, ojo, que si conseguimos estabilizar el incremento de temperaturas a escala global por debajo de los 2 grados, pues podemos estar todavía en una situación de seguridad climática, pero si sobrepasamos el umbral del 1,5 grados, que es lo que en el Tratado de París pues se estimaba que sería el límite seguro, pues nos vamos a encontrar en una situación ya desbocada del clima, con muchos puntos de inflexión, puntos de retorno, de no retorno, en donde vamos a estar viendo pues el colapso de las grandes masas glaciares, de los casquetes glaciares de Groenlandia o del oeste de la Antártida, o bueno, pues la muerte súbita de los corales, o algo todavía más grave que encima aún reforzaría el calentamiento global, como sería pues la fusión del permafrost, ya que está almacenando ingentes cantidades de gas, de metano, de dióxido de carbono, que se liberarían al aire e incrementarían todavía más las concentraciones de estos gases.
Sí, hablamos de ello hace unos meses también en este espacio. Señora Brunet, entiendo por tanto que si la piedra está en el tejado de los políticos y cuando hablamos de que ya tienen que darse algunos cambios, entiendo que uno de esos cambios debe ser el de incluir en los programas políticos medidas que mitiguen el cambio climático. No sé si ese es uno de los pasos fundamentales.
Por supuesto, este sería uno, pero no tanto como medidas generales, porque a los políticos les resulta muy fácil pasar la responsabilidad a la gente y decir, bueno, ahorrar energía porque pues, los precios están subiendo o hay que ser más eficiente en el uso, y parece que transfieran esa responsabilidad de lucha contra el cambio climático a la población en general, cuando son ellos con medidas valientes los que realmente podrían legislar, pues para que, por ejemplo, pues el gobierno español, que sigue financiando la exploración de carburantes fósiles, la perforación, el transporte de pues dejará de hacerlo. Y eso está dentro de las posibilidades de los gobiernos. Pero bueno, pues yo me he ojeado la ley del cambio climático y sí que es verdad que española me refiero, y sí que es verdad que mencionan en centenares de lugares la necesidad de caminar hacia una sociedad de bajo consumo de carbono, pero eso es lo único que encuentras. No ves claro cómo van a reducirse las emisiones de dióxido de carbono. Aparte de apostar pues eso, por las energías limpias, etcétera.
Antes hablaba usted y introducía un concepto, es el lavado verde por parte de algunas empresas. La actualidad política, la guerra, por ejemplo, de Ucrania, no sé si está facilitando que se avance en esta reducción de emisiones. Hay países que ante lo que se avecina un invierno complicado, hablan de volver, por ejemplo, al carbón.
Sí, desafortunadamente es así. Desde luego, bueno, ha sido una situación, porque una guerra no es deseable para nadie, para ninguna de las dos partes, y aunque nosotros directamente no hayamos estado involucrados, sí que lo estamos haciendo apoyando a una de las partes del conflicto. Y en vez de desescalar el conflicto, que es lo que la comunidad europea tenía que haber hecho desde el principio, lo ha escalado. Y hasta esta situación pues está agravando enormemente pues desde la producción y el transporte de energía, de gas, etcétera, y por tanto, pues bueno, situándonos en un escenario que desde luego para mitigar el cambio climático no es nada favorable.
¿Estamos en un punto de no retorno? ¿Nos estamos acercando peligrosamente a ese punto de no retorno?
Pues ahora muy recientemente han aparecido en una revista muy prestigiosa como es Nature, estudios en donde ya se habla de que probablemente seis puntos de no retorno estén a punto, y valga la redundancia, de no poder retornar a la situación inicial. Y este caso pues preocupa enormemente, la fusión masiva de hielo, tanto basal como superficial, del casquete de Groenlandia. También la fusión de hielo en el casquete de la Antártida del oeste, o hasta en el colapso de la circulación meridional de retorno en el Atlántico Norte, que podría traer al conjunto de Europa, por no irnos a otras zonas del hemisferio norte, pues traería como consecuencias inviernos duros, con una alternancia en la mayor parte del año de situaciones de olas de calor y de sequía generalizada. De tal manera que no estamos delante de un panorama que sea manejable.
Aún así, ¿es optimista usted, como científica, como experta en la materia?
A ver, yo he sido optimista de naturaleza, o yo soy optimista de naturaleza. Quizá es la edad ya, me haga ser lo menos, y especialmente viendo que sí, que se habla del tema, pero que los que tienen que tomar decisiones valientes no las toman. Y en ese sentido no puedo ser optimista.
Pues con esa idea nos quedamos. Manola Brunet, geógrafa, experta en cambio climático, presidenta de la Comisión de Climatología de la Organización de Meteorología Mundial, que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de radio.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
Estérez Purúa.
Agur.
Estérez Purúa, eskerrik asko.
Bai, gero arte.
Agur.